Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.
Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins.
Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, La Voz de la Esperanza, un honor como siempre poder llegar a sus hogares e invitarle para que usted participe junto a nosotros del estudio de las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Esto nos invita a buscar de inmediato su Biblia y en sus manos la guía de estudio. Y vamos en esta ocasión a compartir con ustedes un tema de mucho interés, donde se involucra el juicio, el carácter de Dios. Son conceptos que en breve estaremos compartiendo con ustedes para ir preparando el ambiente sobre el título general que estaremos compartiendo con nuestros oyentes en la lección de este día. Juicio y el carácter de Dios son los elementos que estaremos viendo en este día analizar para ver la belleza de ese carácter de Dios que es amor. Quisiéramos en esta hora saludar, como siempre lo hacemos, a nuestro apreciado amigo y hermano, nuestro compañero de estudio, el pastor Domingo Guzmán, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones.
Gracias, Pastor Scroggins. Saludamos a nuestros amables oyentes. Siempre un privilegio grande el que Dios nos da, nos ofrece, ¿no?, de poder llegar a cada hogar donde en los distintos horarios en que este programa es irradiado, las personas se dan cita con el propósito de escudriñar de una manera metódica la palabra de Dios, ser edificados en ella, ser alimentados espiritualmente. Como es ya costumbre, nosotros tenemos la bendición de cada trimestre estudiar un tema particular de la Biblia, y durante el trimestre enero-marzo del año 2022 estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Hebreos bajo la temática "En estos últimos días, el mensaje de Hebreos". Estamos en la lección número 9. Esta lección número 9 tan interesante que lleva por título "Jesús, el sacerdote perfecto". Y el texto que estamos teniendo como base para desarrollar este estudio es Hebreos capítulo número 10, el versículo 14. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Vamos a orar para pedir la intervención del Espíritu Santo en nuestro estudio para el día de hoy, el juicio y el carácter de Dios. Nuestro amante Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia. Estamos seguros, Señor, de que siempre deseas el bien para nosotros. Nos has dejado tu palabra como un mapa existencial en el cual podemos nosotros, tus hijos, buscar dirección y encontrar, oh Padre, el camino correcto para acercarnos a ti, para tener comunión plena contigo, para poder conocerte mejor y desarrollar una relación personal contigo. Durante este trimestre hemos podido apreciar el mensaje tan especial que hay en la carta a los Hebreos. Continuamos rogando que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para apreciar mucho mejor este mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Ahí decíamos, mientras estamos conversando con ustedes en la parte inicial, es bueno tener en claro algunos términos. Ya sobre el carácter de Dios lo conocemos. El carácter de Dios se refleja en su ley y la ley de Dios está fundamentada en el amor. Es decir, cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de su carácter, y el carácter de Dios es amor. Por eso la palabra de Dios define el amor como Dios. Dios es amor, y ese es su carácter, y la ley siempre va a mantener su vigencia esa ley de Dios, porque es la norma mediante la cual se rige el ser humano, y el juicio se establece para bendecir y dar un beneficio especial a aquellos que ya creyeron en el Señor. Nosotros, por naturaleza, estábamos condenados a morir, como lo revela más adelante, lo estaremos viendo, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en varios versículos de la Biblia. El hecho de que nosotros estamos condenados al pecado, se establece un juicio, y si no nos encontramos fieles al Señor, pues ya el juicio de inmediato nos llega y no es a favor. Pero los que aceptan la ley de Dios, su carácter de amor, ante el juicio no deben tener ningún tipo de temor, y eso es, pastor, lo que estaremos enfocándonos en este día sobre el juicio y el carácter de Dios.
Así es, pastor. Estamos entrando en una lección bien interesante, puesto que vamos a tocar un tema que para los humanos, en sentido general, es un poquito espinoso por la percepción que tenemos de la palabra juicio. Cuando la escuchamos, usualmente tendemos a sentir cierto temor de esa palabra. La palabra juicio nos recuerda allí los elementos que intervienen en un juicio. Y por lo regular, los que no tenemos la carrera de derecho, solamente tenemos una idea vaga de qué es lo que ocurre. Y nos presentamos delante de un tribunal y vemos los diferentes actores que participan. Y solo a manera de tener un trasfondo para poder hablar sobre el punto importante de la lección de hoy, me gustaría recordar quiénes son los personajes, los protagonistas en un juicio. En un juicio, el protagonista principal es el juez. El juez es el que preside el tribunal. Es la persona que, si usted se fija cuando ve alguna serie de televisión, alguna película, todos están presentes, sentados, y solo cuando él llega hay que ponerse de pie, porque él, el juez, representa la justicia, representa al que no se equivoca. Lo interesante es que terrenalmente la figura del juez se cuida, se protege, se trata de ponerlo inaccesible. Los jueces usualmente no hablan mucho, incluso ellos mismos dicen que ellos hablan a través de las sentencias cuando las dan. Pero note qué interesante, humanamente a esa sentencia de un tribunal que emite un juez, la palabra legal que se utiliza para llamarla es un fallo. Note, fallo. Es como si humanamente, como si terrenalmente, nosotros estuviésemos conscientes de que los jueces terrenales no pueden impartir justicia, porque incluso la justicia que ellos imparten, nosotros la denominamos un fallo del juez. Eso es solo para hablar del juez. Ahora, en la temática de un juicio hay otra figura.
Sí, antes sí. De que entre la otra figura, usted dijo algo que en términos humanos a veces es tan difícil de cumplir, que no se equivoque.
Sí, que no se
equivoque. Pero representa al que no debe
equivocarse. Al que no debe equivocarse, exacto.
Pero se equivocan.
Se equivocan.
Se equivocan. Y por eso es que la justicia en términos humanos a veces se convierte en corrupta. Exacto. Porque hay muchos factores que pueden influenciar en la vida de ese juez. El juez puede tener las mejores intenciones, pero los elementos que vienen a ese juicio a veces hacen que se equivoque.
Exacto.
Se equivocan consciente o inconscientemente, pero se equivocan.
Así es, así es. Fíjese, entonces el primer personaje en el juicio es un juez. De hecho, de ahí viene la palabra juicio, porque juez, ¿no? Ahora, el segundo personaje de relevancia en un juicio es el fiscal. ¿Cuál es la función del fiscal? El fiscal solamente tiene una función. Usted nunca va a ver a un fiscal en un juicio para defender. El fiscal no defiende.
Acusa.
El fiscal acusa. La función del fiscal lo que en términos jurídicos en nuestro país se llama ministerio público. El ministerio público representa al pueblo para acusar al individuo, lo acusa de lo que es, de lo que se le está imputando. El ladrón, el fiscal lo acusa de que robó. El asesino, el fiscal lo acusa de que asesinó. Esa es la función de un fiscal en un juicio. Ahora bien, los siguientes personajes son los abogados. Fíjense qué se da con los abogados. A los abogados tenemos que ponerle un signo de interrogación, porque hay abogados que defienden y hay abogados que acusan. Por lo tanto, la función del abogado va a depender de quién esté pagándole mejor, quién le esté dando los elementos, decía un pastor amigo mío, los rudimentos que a él le convenga. Entonces el abogado usualmente va a defender o a acusar. Así que la figura del abogado tenemos que darle una atención especial en un momento más adelante. Luego de los abogados está ¿quién? El acusado. Ese es el siguiente personaje, el acusado. En la figura de juicio de acuerdo al derecho romano, que es la que nosotros conocemos, no existe el jurado. Nosotros no tenemos esa figura. En el tribunal que es anglicano o tribunal que obedece al otro orden, que es el inglés, en esa figura jurídica sí existe el jurado. Y el jurado está allí como el elemento que es neutral, a quien hay que convencer. El fiscal convence de que es culpable y los abogados defensores convence de que es inocente. Y es ese grupo de personas que usualmente representa variadamente a la sociedad a la cual se le ha faltado en esa supuesta acusación que se hace. Este jurado al final emite solamente una sentencia de acuerdo a lo que le dieron, de acuerdo a lo que le expresaron los abogados o los fiscales. Ellos determinan si es culpable o es inocente. Solamente eso. Así que es siempre en las figuras de juicios fuera de nuestra jurisdicción República Dominicana, donde estamos, en los lugares donde existe el jurado, la parte más expectante del juicio es esperar el veredicto del jurado. Cuando el jurado viene y determina si es inocente o es culpable. Bueno, ahí vemos las figuras de un juicio. En el caso que nos atañe, nosotros estamos viendo una lección hoy en la que vemos el juicio y el carácter de Dios. Entonces, desde las figuras que nosotros hemos podido recibir a través de esta lección, nosotros tenemos un detalle interesante. Jesús es juez y es a la vez abogado en el juicio. Él es el juez que va a juzgar, pero también es el abogado que me va a defender.
Ahí va uno en coche.
Ahí va uno en coche. O sea, fíjense qué interesante. Jesús sí es el juez y también es mi abogado defensor. Es el abogado que me está ayudando a mí a presentarme delante del juez, que es el mismo en este caso, con la finalidad de exonerarme a mí de los cargos. ¿Quién es el acusador? Satanás. El enemigo está en este juicio acusando y diciendo: yo soy culpable, yo soy culpable. Pero Cristo ha sido el que no solo me está defendiendo, atención, sino el que fue y pagó por mí la culpa que yo tenía. Es bueno que usted entienda que en este juicio, espiritualmente hablando, del que estamos hablando y presentándolo aquí en forma metafórica, usted es culpable.
Sí.
Usted, Romanos, y yo somos culpables.
Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
O sea, ya para nosotros existe una sentencia. Existe. Ahora, ¿qué sucede? Aparece un abogado defensor y dice: bueno, el detalle es que lo que supuestamente él hizo, ya yo lo resolví. Ya yo pagué el precio. La condena que le cae a él ya no es para él, porque ya ha sido cubierta, ha sido perdonada, ha sido redimida. Entonces, ya yo no tengo condenación. Usted sabe lo lindo que es ese texto de Romanos que dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Sí, Romanos capítulo 8. Uh-huh. Sin embargo, aquí en el capítulo 3 continúa, que es uno de los textos que tenemos para compartir con los oyentes. El versículo 24, cuando hace la declaración, ustedes todos están destituidos de la gloria de Dios porque pecaron. Entonces el apóstol Pablo, si se quedara ahí, uno tuviera problema. Sin embargo, él dice, siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia, ahí no hay que pagarles abogado.
No.
Para defendernos. Porque somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, versículo 25, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
O sea que cuando nosotros leemos estos textos que el pastor está mencionando, otro texto interesante es Romanos 1:16. Romanos 1:16, que habla acerca del poder que hay en el Evangelio de Dios para justicia. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para justicia a todo aquel que cree. Y el versículo 17 que dice que el justo por la fe vivirá. Son textos tan interesantes que revelan, de acuerdo a la pregunta que hay en la lección, revelan qué cosa de Dios. Revelan la justicia de Dios. La justicia de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que el trono de Dios, el fundamento del gobierno de Dios, está anclado, basado en un elemento. Se llama amor. El carácter de Dios es amor. Su ley es ley de amor. Por lo tanto, esa es la razón por la que, aunque tenemos que comparecer ante el juicio, nosotros vamos a ese juicio, a diferencia de lo que pudiera ocurrir con una persona que no solo haya hecho algo malo y que esté desamparado para ser defendido. Nosotros, tristemente, tenemos que reconocerlo, hemos pecado, estamos condenados, pero cuando llegamos al juicio nos damos cuenta de que quien ha prometido defendernos, de repente lo llaman en el tribunal y dicen, usted es el que va a presidir el tribunal. Nuestro abogado es el juez. Y ese juez ha decidido, por amor, pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Usted se imagina que usted llegue, vamos a tratar de llevarlo al plano humano, que usted cometa un error. Vamos a ponerlo algo sencillo. Usted se parqueó mal en un aparcadero de vehículos y usted se parqueó mal. Y a usted le pusieron una multa. Usted tiene que ir al tribunal a pagar esa multa. Y cuando usted va con el abogado que usted contrató para que vaya con usted a ver si le permiten, sucede que al abogado lo nombran presidente del tribunal. ¿Qué va a hacer ese abogado? Bueno, el abogado lo que va a hacer es defenderlo. Lo va a defender y usted va a ser exonerado. Oiga bien, por la fe nosotros creemos que lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario fue pagar el precio de nuestra culpa. Y ahora ya no somos culpables. Nosotros ya no tenemos culpa porque Cristo la pagó. Y esa culpa, ahora sí, alguien tiene que cubrir las demandas de esa ley que existe. Y Dios ha decidido Él cubrir las demandas de la ley a través del sacrificio de Cristo. Y una vez se extermine el problema del mal y del pecado en el universo, entonces, tal como lo presenta Apocalipsis capítulo 22, no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, ni clamor, ni sufrimiento, ni problemas, porque serán quitados de una vez y para siempre.
Eso es muy importante. Analizar la lección de hoy entonces nos invita a reflexionar en Jesús como nuestro mediador. Claro. Siempre hemos dicho que en ese juicio hay una situación. El que cree en Jesús y su nombre lo llaman, eso es vida eterna. Uh-huh. Y mientras esté en esta tierra sirviéndole al Señor y recibiendo el perdón de Dios, eso es vida eterna. Es decir, que el juicio siempre le va a favorecer a los que son creyentes en el Señor. De hecho, Daniel, Mateo y el mismo Juan hablan acerca de ese juicio que se establece solamente en los creyentes. Porque el que no es creyente no ha aceptado la sangre del Señor Jesucristo y entonces de inmediato muere sin el Señor, se pierde. Pero el problema no es del Señor, es de aquel que no le ha aceptado como su Salvador personal. Y el propósito de este juicio ya en la segunda fase es mostrar ciertamente la justicia de Dios al perdonar a su pueblo. Y en este juicio los registros de su vida estarán abiertos para que los vea el universo. Dios ha de mostrar lo que sucedió en el corazón de los creyentes y aquellos que abrazaron a Jesús como su Salvador personal. Esa es la gran verdad que enseña la lección en el día de hoy. Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro mediador, y cuando la ley nos estaba diciendo, ustedes deben morir, Jesús se presenta, muere por nosotros, y en esa segunda fase del juicio, el Señor está haciendo su intercesión especial para que hoy, mediante la aceptación de Jesús en nuestras vidas y la obra del Espíritu Santo, podamos vivir con esperanza.
La autora norteamericana Elena G. de White, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, las páginas 445 y 446, tiene unos párrafos interesantes que dicen lo siguiente: el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Y subrayé eso en la lección. Jesús intercede por la causa nuestra y vence al acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Sigue diciendo la cita: su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Subrayé eso también en mi lección. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Claro, Cristo Jesús es el que nos ha dado perdón, es el que murió por nosotros, fue el que cargó nuestros pecados, es quien nos representa y a la vez el que va a juzgar no nuestras acciones, porque quiero ser enfático con esto. Nuestras acciones ya fueron condenadas. Jesús lo que va a tomar como juez ahora es su propio ejemplo y lo va a presentar ante el universo, diciendo más o menos de esta manera: ¿quién se atrevía a decir que no se podía vivir de acuerdo al amor? Aquí estoy yo para mostrar que sí se pudo. Entonces, eso es el argumento, o ese es el argumento más poderoso que tendremos. Cristo, justicia nuestra. Nosotros hemos venido a hacer una carta leída al universo para que todo el universo esté consciente de que el gobierno de Dios en este universo, fundamentado en una ley de amor, es un gobierno de justicia. de justicia buena, de justicia eficaz.
Es y ha sido el papel del acusador. Decíamos que el acusador es el fiscal que está allí, y descubrimos nosotros ya hace mucho tiempo que ese fiscal, que es el enemigo, el diablo, vive acusando a los hijos de Dios y por ende trata de desacreditar el gobierno de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz, todo el universo estuvo atento a que esas eran falsas acusaciones en contra de Dios y su gobierno, y los hijos de Dios constantemente están sufriendo este tipo de acusación. Pero la intervención de nuestro Señor Jesucristo pone fin a esas acusaciones del diablo, y el carácter de Dios ante el universo, que es su amor, queda vindicado. Amén. Por la vida de sacrificio que Jesús tuvo en esta tierra.
Así es.
No hay razón, no hay circunstancia. Y por más que nosotros tratemos de obviar ese amor del Señor, está ahí listo para obrar en el momento en que nosotros lo necesitemos. Si usted ha andado lejos, si el pecado lo está agobiando y está a punto de derrumbarse, entonces acuda a esa provisión especial que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz, muriendo por nosotros. Hoy intercede en el reino de los cielos, y gracias a esa intercesión de Jesús nosotros podemos gozar de vida eterna. Así, amigos, estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, como siempre, agradeciendo la gentileza y la amabilidad de su sintonía, y en esta hora les invitamos en oración para agradecer a nuestro Creador. Señor, en esta hora, al repasar y estudiar las Sagradas Escrituras, amén, llegamos a ti para agradecerte por esa obra maravillosa a favor de aquellos que te aceptan como Salvador personal. Que estas lecciones continúen haciendo su efecto deseado y que el Espíritu Santo se siga glorificando a través de las decisiones de tantas personas que hoy hacen el voto de ser fieles al Señor, sirviendo a su ley. Amén. Sirviendo a ese carácter de amor y a los demás. Favores que pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén.
Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.